El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy queremos, junto con Ronald, abordar un tema político y deportivo, aprovechando que hay unas ligas en el deporte estadounidense que están terminando, como la Liga de Básquetbol, y ahora más exactamente se está jugando la Serie Mundial de Béisbol. Esas ligas han tenido problemas políticos con el actual presidente de los Estados Unidos, que también está muy próximo a unas nuevas elecciones que van a ser el 3 de noviembre, el señor Donald Trump. Así que de ese asunto queremos hablarles hoy a ustedes en el Esférico. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, muy buenas noches a todos los oyentes que nos escuchan cada 8 días en este espacio dedicado al deporte y a todo lo que lo rodea. Yo creo que la pregunta aquí como tal sería, ¿con quién no tiene problemas este tipo realmente? Porque realmente, pues, o sea, Donald Trump, más que gobernar, se la ha pasado es peleando 5 años o no dejando hacer buenas cosas o golpeando más a un país que de una u otra forma ya viene siendo golpeado por un montón de cosas, entre esas el coronavirus y todo lo que aqueja a Estados Unidos, que los problemas no son nuevos, son viejos. O sea, Estados Unidos tiene una tasa de desempleo altísima, una tasa de violencia disparada en algunas ciudades. Para ir más lejos, Miami, que es donde de una u otra forma, digamos que voltearon la balanza para que este tipo llegara al poder, o sea, siéntase mal gente de Miami, es una de las ciudades más inseguras y con la tasa más alta de crímenes en estos momentos en Estados Unidos. Sí, el soleado Miami, lindo Miami, el Miami de la farándula de Telemundo y de Univision, ese Miami que montó Donald Trump, está jodido, me disculpan la expresión. Y este tipo se la ha pasado en esas, o sea, peleando y no gobierna, o gobierna por unos pocos, o cree que gobierna, porque realmente él nunca se salió del reality show.
No, hay una cosa llamativa, Ronald, y es, yo creo que contextualizando a nuestros oyentes, hablar del ambiente político y social que hay hoy en los Estados Unidos, que uh-huh. no difiere mucho del ambiente social y político de Colombia, de Perú, exacto. de Argentina, donde hay un grupo ideológico que logra llegar al poder echándole la culpa de los problemas sociales que se generan justamente por políticas que ellos imponen.
Exacto.
Ahora, es como una pequeña guerra fría lo que se vive en los Estados Unidos, y es también lo que se vive en Colombia, ¿cierto? Tenemos, ya el enemigo no es Rusia, ya el enemigo es interno, no lo podemos identificar, pero ahí está el enemigo. Y esa polarización que genera ese discurso ha logrado que cale en ciertos grupos sociales que se ven afectados en sus intereses las ideas que llevan tipos que para mí son peligrosísimos, como el señor Donald Trump, o digámoslo como el movimiento PRO en la Argentina o el CD en Colombia.
Depende. Exactamente.
Decirlo de esa manera, ¿cierto? Es decir,
pero así es.
Te dicen que la culpabilidad de las políticas que ellos aplican son de los tipos que no gobiernan.
Claro. Y entrando, claro.
Y te digo, Ronald, el discurso de la izquierda, el comunismo, el castrochavismo, también está latente y presente en los Estados Unidos con un matiz más fuerte, que es el matiz racial.
Exactamente.
Por eso es que las muertes de este señor, no recuerdo el nombre, de Floyd, James Floyd, ¿es que se llama él?
Sí, exactamente.
El afroamericano que murió porque lo asfixiaron en media calle, ahonda el problema, genera una uh-huh. dificultad más fuerte, y entonces ya no es cómo vivir los estadounidenses, sino que los blancos estadounidenses consideran que una piedra en el zapato son los afroamericanos para poder vivir.
Exacto.
Y los afroamericanos consideran que son los blancos, estadounidenses es una forma de llamarlo, porque igual son gente que ha emigrado desde Europa, son la piedra en sus zapatos para poder tener una vida plena y feliz. Aquí
claro,
el enemigo ha tenido muchos matices, aquí ahora el enemigo es la minga, los indígenas.
Claro, pero, en algún momento fueron los campesinos, los profesores.
Los profesores.
O los grupos de izquierda, o las guerrillas, o... pues no sé, llámelos como... Sí, obviamente, en eso de una u otra forma se ha movido Estados Unidos durante este tiempo, con este tipo en el poder, y eso no ha sido, pues ya llega entrando como en materia con lo que nos incumbe a nosotros, no ha sido, digamos, indiferente a la gente que se mueve en el deporte. ¿Por qué? Porque al igual que el deporte, y al igual que Estados Unidos, todo eso está compuesto por un montón de gente que no es blanca, que provienen de distintas razas, de distintas zonas geográficas del mundo, con distintos padres que vienen de países totalmente diversos, porque eso en últimas es Estados Unidos. Estados Unidos, yo no sé si Donald Trump es consciente de que él es hijo de migrantes alemanes, pero si no, habría que decirle que Estados Unidos como tal es el resultado de todo lo que ha emigrado de distintos países, distintos conflictos y distintos movimientos económicos, terminó allá. Y esos 400 millones de personas que tiene ese país son el resultado y la mezcla racial de un montón de cosas.
Pues es que, Ronald, la Deutsche Welle hace un par de años, creo que hace un año, hizo un documental sobre el lugar donde nació la familia de Donald Trump. Uh-huh. Y cuando entrevistaban a la gente, la casa se mantiene. Cuando entrevistan a los vecinos, lo primero que decían es: sentimos vergüenza.
Claro. Y con toda razón, obviamente. Y sería sentir orgullo de que alguien de ahí haya llegado presidente del país en teoría más poderoso del mundo, cosa que está en discusión. Pero se siente vergüenza, porque no es un presidente, es un mal tipo.
Yo recomiendo un libro que se llama Las emociones políticas, de una señora muy muy interesante que se llama Marta Nussbaum. Uh-huh. No es Pablo Coelho. Marta Nussbaum es una mujer muy muy, es una intelectual en términos políticos muy muy fuerte. Y ella dice: hoy los gobiernos no apuntan a hablar de política, sino a hablar de odio.
Exactamente.
Quiere ganar unas elecciones, evite hablar de política, hable de odio.
Exactamente.
Busque culpables para lo que está viviendo. Las situaciones políticas se solucionan políticamente. O sea, si hay un alto nivel de delincuencia, como Ronald bien lo acaba de expresar, y que es una afirmación que es muy cierta, en el estado de Florida, es porque las políticas sociales están siendo insuficientes y porque hay una escasez de trabajo.
Exactamente.
Entonces, habría que hablar de cómo generar nuevos empleos. Habría que hablar de cómo se está repartiendo las ganancias en ese estado, y no, de eso no podemos hablar. Tenemos que decir que la culpa es de los migrantes o de los negros.
Exactamente, y ahí es donde entonces, y ahí es donde entra entonces o toma importancia la pelea que Donald Trump por estos días tiene casada, no, es que ni siquiera es de estos días, desde hace rato, tiene casada con algunas de las principales ligas deportivas de Estados Unidos. Porque no solamente lo de George Floyd, que obviamente fue el caso más sonado este año, también está lo del señor Jacob Blake, que recibió 7 disparos por parte de la policía y quedó parapléjico. Y el caso también de, no recuerdo en ese momento, pero una mujer negra que también fue asesinada en condiciones muy similares. Y eso viene pasando y pasa y pasa, y ha pasado con latinos, ahora está pasando mucho con las personas de raza negra, y es un tema de nunca parar. Y no se le puede decir a los deportistas, que todos en su gran mayoría en las ligas importantes de Estados Unidos son de raza negra o latinos, que se mantengan al margen de eso cuando ellos saben que ellos fueron afortunados de llegar a donde llegaron, habiendo salido de barrios conflictivos o con altos índices de desempleo y de desigualdad y de violencia, como esos que están masacrando en Estados Unidos policías blancos. Entonces es muy complicado que un deportista no se meta en estos temas políticos, y esa es la pelea puntualmente de la que vamos a hablar el día de hoy, la que tiene Donald Trump casada con esos deportistas que decidieron no quedarse callados.
Y empecemos como por orden temporales, ¿no? Terminando de contextualizar esta situación, uno podría entender que hay una serie de grupos sociales y de movimientos sociales que están buscando una reivindicación social, valga la redundancia, porque históricamente han sido golpeados. Estamos hablando de los negros, de los indígenas, del grupo LGTBI, además.
Y entonces, cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia.
Pura coincidencia. Sí, y entonces Donald Trump se ha metido en líos con cada una de estas personas. El primero es Kaepernick.
Colin Kaepernick, exactamente.
Colin Kaepernick, el mariscal de los 49ers en un momento determinado.
Exmariscal, sí. Que de hecho lastimosamente yo creo que a él muchas personas de raza negra y muchas personas que de una otra forma se encuentran en esta larga lucha por sus derechos y por igualdad y por al menos tener el mínimo el mínimo que se le pide a cualquier gobierno, que es que te respeten la vida, fue el primero que se manifestó en torno a esto, y lastimosamente como primero fue el sacrificado, porque como Felipe lo mencionaba, Colin Kaepernick nunca volvió a jugar, se le acabó la carrera, al menos en lo deportivo, pero al menos empresas como Nike resignificaron su lucha y lo tienen como imagen promocional, porque Nike de una otra forma, a pesar de todo lo que uno puede decir de fondo de cómo manejan su empresa y la forma de producción, Nike al menos en su publicidad trata de reivindicar los derechos de todas las personas a nivel mundial, sin importar su raza o procedencia.
Claro, porque entienden que los grupos étnicos son un nicho económico, y claro, que no lo deben desperdiciar.
Exacto, eso es una mera estrategia económica, pero digamos que al menos por ese lado se dan la pela.
Claro, entonces empezó con él por los abusos contra la población afro, se arrodillaba, levantaba el brazo cada que sonaba el himno y no lo cantaba. Entonces el señor Trump tituaba, ¿quién es ese estúpido? Sí, lo maltrataba por tweet, o sea, un presidente que se dirige a las personas por tweet.
Porque valga la aclaración, eso fue a comienzos de su mandato presidencial.
Claro, afortunadamente Ronald, cuando el señor Álvaro Uribe estaba como presidente, pues las redes sociales no estaban muy desarrolladas, porque hubiese sido también un presidente de tweet. De hecho, hoy es un ex senador.
Hoy es un tuitero muy reconocido.
Lo que la gente no entiende es que desde las redes sociales lo que se manejan son marcas. Acá el especialista en este asunto es Ronald, ¿no? Que es el especialista en redes sociales. Pero lo que se maneja es una imagen. Y un presidente no puede ser una imagen. Un presidente tiene que ser un presidente.
Realmente.
Producto, no es un producto, es un
realmente, presidente. Sí, lo que hacen las marcas, en este caso, como dice Felipe, es vender emociones o promocionarse o tratar de significar algo para alguien, para que la gente sienta afinidad con esa marca y la termine consumiendo. Así se venden este tipo de políticos, que ya no son más políticos, de hecho, porque ni siquiera se dedican a la política, se vuelven un producto del mercado. Entonces ellos andan desesperados en su día a día, tratando de tener gente que los siga, de tener gente que los compre, de tener gente que los consuma. Realmente no les importa mucho lo que están diciendo, sino cómo quieren sonar. Y eso se volvió una estrategia publicitaria que de una otra forma le ha significado a ese viejo dicho que dice, hablen bien o hablen mal, pero hablen. Correcto. Eso pasa hoy en día con los políticos o los que supuestamente hacían política.
Ronald lo explica muchísimo mejor que yo, porque es el especialista en esos asuntos de marketing digital. Ahora, luego se metió con Megan Rapinoe. Megan Rapinoe era es la capitana del equipo de fútbol estadounidense, que a su vez es el
recalidoso.
Que a su vez es el mejor equipo de fútbol femenino que hay en el mundo. Estamos hablando en términos de selecciones nacionales. O sea, no hay
campeonas mundiales.
Claro, no hay nada más exitoso que la selección estadounidense femenina de fútbol. Ella hacía un reclamo porque resulta que a los hombres, en términos futbolísticos, les pagan hasta el 70% más, en algunos casos el 125% más que a ellas, y ellos no ganan nada porque son muy malos. Entonces decía, nosotros ganamos y para nosotros no hay nada, pero ellos sí obtienen premios y gastos de representación impresionantes. Un solo ejemplo, hacen un contrato para un equipo por $500,000, para un equipo femenino. Mientras que,
no,
¿cuánto se ganará o cuánto invertirá el señor David Beckham y la MLS en un solo equipo como el Los Ángeles Galaxy?
$500,000. Las cifras son absurdas con respecto al fútbol femenino, y eso que estamos hablando de Estados Unidos, donde ellos deben tener un salario medianamente decente en comparación a lo que pasa en Colombia con la liga femenina, en donde a muchas de estas niñas ni siquiera les pagan, sino que les dicen, vea, usted ve esa que se fue a jugar al exterior, usted ve esa que ya se está ganando un salario mínimo, usted algún día puede lograrlo. Es un descaro lo que pasa con las mujeres en el fútbol. Y el reclamo de Megan Rapinoe no solamente era para Estados Unidos en este caso, que es muy válido, era para todo el mundo del fútbol, porque realmente lo que pasa con el fútbol femenino a nivel mundial es una vergüenza. Digamos que en Europa las condiciones han mejorado y han cambiado, digamos que países que se lo han tomado en serio como España o Alemania tienen unas ligas femeninas fortalecidas donde hay buenos salarios, pero están lejos por muchos kilómetros de ser lo que son las ligas de hombres. Y los que se creen expertos en fútbol dirán, no, pues es que los hombres no mueven la publicidad que las mujeres no mueven. No se trata de eso, se trata de un trabajo. Y la equidad salarial debe ser para todos.
Bueno, y ahí se aprovechó además este tipo de la condición sexual de Megan Rapinoe, que es lesbiana.
Ajá, exactamente.
Y es defensora de su colectivo.
Y en eso sí son expertos estos tipos que son ultra regodos y radicales.
Sí,
en hurgar en la vida personal de una persona y desviar la atención del discurso.
Claro, y entonces Trump nuevamente desde Twitter, ¿qué le pasa en estos términos? ¿Qué le pasa a esta hija de puta?
Okay.
Una falta de respeto total y absoluta.
Los oyentes entenderán que la vulgaridad de Felipe no es
mía,
que la quiera manifestar, es de Donald Trump, el presidente sí. De Estados Unidos.
Sí, así lo dijo él.
Refiriéndose a una campeona mundial de fútbol.
Claro. Y ahora,
que tiene más mérito que lo que él tiene de haber llegado a la presidencia de Estados Unidos.
Correcto. Y ahora el conflicto se presenta con la NBA.
Exactamente.
Y con la NBA el conflicto ya es más jodido y creo que hay que analizarlo por partecitas, pero entonces, ¿qué tal, Ronald, si nos vamos con música para después de la canción venir con algo?
Ya que estamos hablando de la que vamos a hablar de la NBA puntualmente, que es la que nos va a tomar esta segunda parte del programa, vámonos con un clásico de un negro. Para que Donald Trump, si de pronto nos está escuchando, le duele. Que se llama Seal, ese es el nombre artístico del tipo. Yo nunca entendí por qué Seal, creo que quiere decir como foca o algo así. Pero bueno, el tipo es una voz impresionante, es un tipo que se casó con una modelo alemana muy reconocida, Heidi Klum.
Ay, Dios.
Sí, el tipo le fue bien en todos los aspectos de su vida porque tiene una voz impresionante. Sí, y él hizo una canción muy bonita para una película que marcó época en los 90s para los que éramos niños en ese momento, que se llamaba Space Jam, que casualmente era con las figuras del Dream Team estadounidense de esa época, Michael Jordan, Charles Barkley, Magic Johnson y un montón más.
Shaquille O'Neal.
Exacto. Él hizo una canción que se llama Fly Like an Eagle, como vuela como un águila. La película pues obviamente giraba en torno a la vida de Michael Jordan y los Looney Tunes, que eran las caricaturas pues estas de Bugs Bunny y todo el cuento. La canción es muy bonita, al margen de que la película pues no es tan buena, digamos que marcó época para mucha gente, pero sí, él es un gran cantante y lo tenemos aquí en el Esférico por primera vez. Entonces vamos a escuchar al señor negro, Seal, con Fly Like an Eagle, y volvemos a la segunda parte de este programa dedicado al deporte y las peleas raciales con el señor Donald Trump.
Into the future.
ahí escuchamos Vuela como un águila del señor Seal, y me recordé algo, Ronald, también es el cantante de El beso de una rosa.
Ah, esa canción es hermosa.
Que pertenece a la película, a una película muy mala, que es Batman Forever.
Exacto, Batman Forever con Val Kilmer, a mí me dolió mucho, porque Val Kilmer me cae muy bien, pero la película es horriblemente mala. Y tiene, bueno, esta canción, y Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, de YouTube.
De YouTube, sí señor.
Es muy buena canción también. No es, o sea, no es, no es la mejor película, pero tiene muy buena banda sonora.
Sí, bueno. Ahora hablemos de lo que está pasando en la NBA. Primero, que se ganaron el título los Lakers con el señor LeBron James.
Que no lo mencionamos porque la semana pasada no pudimos tener programa, pero felicitaciones a los Lakers y a todos sus hinchas. Gran equipo. Eliminaron a los Celtics Boston en semifinales y merecían obviamente el título.
Logrando además...
Los eliminó fue Miami.
Lograron equiparar en cantidad de títulos a Boston.
Sí, las dos franquicias más ganadoras.
17 títulos ambos. Dos pensamientos muy muy diferentes de lo que debe de ser el básquetbol. Para los angelinos tiene que ser diversión, con un Kareem Abdul-Jabbar, con un
más espectáculo. Johnson.
Sí,
y eso responde a la ciudad a la que pertenece. En Los Ángeles es la ciudad de las estrellas, del espectáculo, de la farándula, y Boston es más mística, es más familia, más barrios, más clase trabajadora, y esos son los Celtics y los Red Sox, pues, que son los que representan a la ciudad.
Y usted sabía una cosa, Ronald, que en esos duelos ochenteros y noventeros entre Larry Bird y Magic Johnson era una continuación de duelos estatales.
¿Por qué?
Porque Magic Johnson le ganó dos finales con su equipo universitario al señor Larry Bird.
Ah, okay, se conocían de vieja data.
Claro.
Eran enemigos definitivamente. Pues enemigos dentro de la cancha, obviamente.
Sí, de hecho Larry Bird decía, yo perdí todos los títulos de baloncesto no profesional, pero le gané casi todos en baloncesto profesional.
En la NBA. Donde posiblemente contaban más, no en lo anímico, porque posiblemente ganar como siendo juvenil es muy importante, pero si al menos pues para la historia, la NBA obviamente los títulos pesan más que en el básquetbol universitario. Felipe, cuando hablamos de básquetbol, claro, cuando hablamos de básquetbol por estas épocas, no sé si las personas que nos escuchan cada 8 días tuvieron la oportunidad de ver los partidos de la NBA en el espacio que se adecuó en Orlando para que todos los equipos jugaran allá, pero era muy recurrente en muchos equipos y hasta en la misma cancha, en el mismo maderamen, como le llaman los expertos en básquetbol, que se viera la frase Black Lives Matter, que se hizo, digamos, tendencia a nivel mundial después de la muerte de George Floyd, como un símbolo de protesta en contra de los abusos policiales a las personas negras.
Claro, y de hecho ellos en esa burbuja que hicieron, cuando ocurrió el accidente, que uno no podría decir si fue accidente, con este otro muchacho que se estaba subiendo, Jacob Blake se llamaba, no sé, que se estaba subiendo al carro después de haber tenido una pelea familiar y le pegan 7 tiros por la espalda.
Terrible.
La NBA decide parar, pero decide porque los jugadores de los Lakers dicen no nos vamos a presentar, comandados por el señor LeBron James, quien también ha tenido muchísimos enfrentamientos en términos políticos con el señor Donald Trump. Entonces Donald Trump empieza a escribir y a tuitear y a decir esto no es una liga profesional, esto lo que son es un partido político. Y empieza a decir, claro, por eso están cayendo en rating, a lo que luego le contesta la NBA, no nos importa el rating, nos importan las vidas.
Exactamente.
Ahora el señor Donald Trump dice, ah sí, ¿y por qué no sé? Ey, nos importan los derechos. Entonces Donald Trump replica por Twitter, ¿y por qué no se ofenden con lo que pasa en China? Porque resulta que la NBA tiene un contrato muy grande con el gobierno chino para la retransmisión de los partidos. Y ahí hay una cosa interesante, la NBA sí se ha pronunciado contra lo que pasa en China. En cabeza del dueño de la franquicia, los Rockets de Houston, quien puso que la NBA y él estaban a favor de Hong Kong. Ustedes saben que Hong Kong está en una pelea,
en una disputa con el gobierno central chino.
Con el gobierno central chino, porque se está acabando ese tiempo de ese protectorado inglés, y entonces ahora tienen que unirse nuevamente a la China continental.
Y ellos no quieren.
Exactamente. Entonces eso ha generado todas las peleas que usted quiera.
Claro.
Y lo mismo ha pasado con el béisbol. El béisbol también paró por los abusos policiales en contra de la población negra. Y hay una cosa muy llamativa. Karim Abdul-Jabbar decía, pero ¿cómo no van a parar si el 88% de los deportistas de alto rendimiento en las ligas estadounidenses son negros?
Imagínate, o sea, es que no tiene sentido. Y en el fútbol americano.
¿Negros o latinos?
Claro, y en el béisbol, o sea, es que el béisbol está lleno de latinos, de venezolanos, de puertorriqueños, de cubanos, de la gente que casualmente Donald Trump tan mal habló en época electoral y de los que ahora se quiere acercar porque sabe que va perdiendo las elecciones y que posiblemente las pierda y que necesita esa cuota latina para mantenerse en el poder. Es un desvergonzado realmente. Pero ahí tuve la oportunidad, Felipe, que me pareció muy chistoso y me parece muy ilógico que un tipo que manejaba tantos temas de espectáculo y de televisión con Donald Trump desconociera. Y es que él quiso, de una u otra forma, decir que lo que está haciendo la NBA al meterse en política y en temas de racismo, les estaba quitando televidentes, les estaba quitando seguidores, y realmente no fue por eso, realmente fue porque para mucha gente, y me incluyo, no fue tan atractivo ver los partidos en este espacio que se montó sin público, con pantalla gigante, un tema medio artificial, que de una otra forma, pues digamos, no afectaba en esencia lo del juego, pero sí el entorno, y para muchas personas, y me incluyo nuevamente, mucha parte del espectáculo, al menos en los deportes estadounidenses, es el espectáculo que brinda el público. Entonces yo me sentí como, digamos, un poquito menos, digamos, cercano o llamado, pues, como a ver los partidos de la NBA, exactamente, pero no era por el tema racial, de hecho eso me gustaba. Donald Trump desconoce el mercado y desconoce cómo funcionan las dinámicas de mercado, o sea, lo que está pasando con la baja audiencia de la NBA en esta temporada no fue por sus discursos antirraciales, fue porque estamos en pandemia y la gente tenía otras cosas en qué pensar.
En un país donde el desempleo está llegando al 20%.
Exactamente.
Creo que la gente no tiene mucho ánimo de ver un partido de básquetbol. Ahora, igual está pasando hoy con la Major League Baseball.
Exactamente, están permitiendo público, pero muy poquito, ¿no? Pero
muy poco, no dejan entrar más de 5.000 personas. Y es llamativo, cuando uno mira el potencial del béisbol en los Estados Unidos, si bien hay una predominancia de gente, digamos, estadounidense, porque corresponden fenotípicamente a blancos ojitos azules, la verdad es que las grandes estrellas siguen siendo
latinos,
sí, o sea, puertorriqueños,
colombianos.
Hecho, claro, los Dodgers, por ejemplo, que están jugando ahora la final, ya ganaron el primer partido, tienen a un gran lanzador que es Uria. Ajá. Y es latino, es mexicano, si no estoy mal. El tema con Uria ya es que hay otros inconvenientes, como con violencia de género, pero bueno, son ya otros asuntos que no tienen nada que ver con
claro,
el político que tiene que manejar un presidente de una nación tan importante como los Estados Unidos.
Y son asuntos que en últimas no definen una persona, claro, obviamente no, porque lo que pasa con este tipo pasa con gente blanca y pasa con gente negra y pasa con gente de origen indígena. O sea, el tema de los abusos o de la violencia intrafamiliar es un tema que afecta todos los hogares sin importar la raza. Entonces, digamos que, sí, como dice Felipe, no se trata de minimizarlo, el tema ahora es otro realmente. Cuando entremos a hablar de temas de abuso, pues obviamente ejemplos traeremos, y no solamente traemos los de los blancos, traeremos el que haya que traer.
Claro, entonces yo estoy seguro que si Donald Trump se, mejor dicho, está metido en esa onda de decir y de buscar un culpable en lugar de encontrar una solución, que eso al parecer es lo que le funciona muy bien a los políticos de derecha. A Bolsonaro le sale de 10.
Polarizar.
Y es llamativo porque eso también demuestra que hay una falta de identidad en el sujeto, y a mí me llama mucho la atención, ya ubicándome en Jair Bolsonaro, el apoyo tan grande que tiene en la selección brasilera de fútbol, sabiendo que todos son negros de favelas, que la han pasado muy mal y que han sido víctimas de maltrato, y son los principales sujetos que hoy apoyan al gobierno Bolsonaro. Y entre el gobierno Bolsonaro y el gobierno Trump creo que no hay muchas diferencias.
No hay muchas diferencias realmente.
Entonces uno empieza a decir, hay una cosa llamativa y bonita en los deportistas estadounidenses, y es que tienen lo que llamaría Marx conciencia de clase, lo que llamaría cualquier otro politólogo es conciencia de sujeto. O sea, sabemos quiénes somos, sabemos dónde estamos, sabemos cómo nos han tratado. No es buscar revancha, no es ir en contra de nadie, es simplemente pedir una reivindicación para que seamos tratados como se tiene que tratar a todos los seres humanos, con dignidad.
Exactamente, sí, eso yo creo que de eso se tendrían que untar un poquito las figuras públicas y los deportistas de Latinoamérica, porque al menos en Estados Unidos en eso sí nos están dando, muchas otras cosas no. No, en muchas otras cosas, Estados Unidos no es un ejemplo de nada, pero al menos en este punto sí lo son. Y los deportistas estadounidenses están poniendo la vara muy alta para que en otros países aprendamos cómo es que se le tiene que poner uno de frente a un gobierno que no hace las cosas bien.
No, si usted me pregunta a mí, Ronald, Neymar y LeBron James, ¿quién me cae mejor? Yo le puedo decir a usted que me cae mejor Neymar como deportista. Ahora, como sujeto político, me voy con LeBron James porque LeBron James sí sabe dónde está parado. Neymar es tibio.
No les importa, o sea,
no es que sea culpable, ¿no? Pero ahí es donde por eso queríamos hacer este programa, de cómo, para mostrarle a los oyentes cómo los deportistas estadounidenses han tomado ese papel fundamental de gritar donde hay una injusticia, de no quedarse callados.
Para cerrar el programa, un aplauso muy grande y muy sonoro para el señor Marcus Rashford, que es un niño con mucha habilidad, es el número 10 del Manchester United Football Club y también es de la selección inglesa de fútbol, que se le paró en la raya al primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, y le exigió, como ya lo había hecho porque no es nuevo, que las escuelas y los niños más necesitados de Inglaterra tuvieran desayunos gratis y almuerzos gratis, sobre todo ahora en la época de final de año que se aproxima.
No, pero esas son las cosas que marcan diferencia. Rashford es un guerrillero. Usted me está diciendo que Rashford es un guerrillero.
Exactamente.
Castro Chávez.
Eso es lo que se espera de esta gente. Yo no les estoy, lo que dice Felipe, uno no espera que uno de otra forma se metan de lleno en política, pero que si al menos la voz se escuche cuando se tenga que escuchar, y eso es un llamado a las figuras públicas y a los deportistas de este lado del mundo, tienen que hacerse escuchar, porque es que realmente hay cosas que funcionan mal y ustedes no se les puede olvidar de dónde salieron.
Sí, señor. Así es. Bueno, Rona, lastimosamente hemos llegado al final de una nueva edición del Esférico, les agradecemos por su compañía y esperemos que la pasen muy bien.
Feliz noche para todos los oyentes, entre 8 no estaremos tan políticos, estaremos más deportivos, pero ya saben que en este programa nos vamos de un lado a otro y nos gusta hacerlo así, porque sabemos que a ustedes también les gusta. Cualquier sugerencia o cualquier reclamo que quieran hacernos, ya saben que nos pueden ubicar, y pues, por acá bienvenidos también. Estamos en pandemia todavía, esto no ha acabado, hay que cuidarse, pero los escuchamos.
Que la pasen muy bien, hasta pronto.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.